¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por TechXplus.com, científicamente rockera. Y científicamente comprobado que en esta radio solamente estamos entregando contenido de calidad relacionado con ciencia, tecnología, innovación, sustentabilidad, sostenibilidad. Y ya que estábamos escuchando recién algo respecto de las metas de carbono neutralidad de Chile, de las metas que tiene que cumplir nuestro país en lo que es la disminución de las emisiones de carbono, decirles que una de las partes importantes para cumplir con estas metas, que hay dos metas distintas, para el 2030 un 30% de la reducción de los gases de efecto invernadero y para el 2050 carbono neutralidad. Pero para lograr estos hitos en esta agenda del futuro, hay varios ejes, cuatro ejes, y uno de estos ejes es muy relevante y se trata de la electromovilidad. Tanto así que hay una estrategia de electromovilidad que se firmó este mes de febrero, el 28 de febrero de 2022, que dice que desde el 2035 el 100% de las ventas de vehículos en Chile va a ser cero emisiones. Estamos hablando de 12, 13 años más. Suena harto, pero no es tanto. Y ya el 2050 vamos a estar supuestamente viviendo la tan anhelada carbono neutralidad. Esperamos que eso se cumpla, pero para llegar a eso, lo que es el área del transporte, que en Chile más o menos es responsable del 25-26% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene que cambiar, y tiene que cambiar rápido, porque sabemos que hay un problema con esto. Sabemos que los gases que generan los autos, los motores a combustión, que básicamente queman petróleo, queman combustible, bencina para generar energía, estos gases están generando que se caliente la atmósfera a una velocidad importante. El problema es que a pesar de que lo sabemos, la venta de vehículos en general, vehículos convencionales, ha aumentado. También en parte relacionado con la pandemia, es cierto, pero ha aumentado. Por lo tanto, es importante que, si bien la gente lamentablemente no está usando menos auto por diferentes razones, ¿no? Y no es siempre culpa de las personas, también tiene que ver con que los sistemas de transporte público quizás no son los más adecuados, no responden a las necesidades de las personas, de necesidades de desplazamiento, de velocidad. También tiene que ver con las alternativas, es decir, tiene que haber más alternativas eléctricas, más eficientes, más amigables con el medio ambiente. Mientras estamos esperando los autos con pilas de hidrógeno, los autos solares, hay otra gran industria que está creciendo muy rápidamente que tiene que ver con los autos eléctricos, los autos con motores eléctricos, con motores con baterías. La mayoría hoy día son de litio, que son mucho más eficientes. Estamos comentando esto porque ha habido un hito esta semana que bien vale la pena resaltar, y es la presentación en sociedad de una fábrica chilena de buses eléctricos. Sí, una fábrica chilena de buses eléctricos. En nuestro país se están construyendo buses eléctricos y se están construyendo, no en Santiago, fíjese, se están construyendo en Rancagua. Y quería dedicarle este inicio, esta reflexión, a esta pequeña empresa. Es un emprendimiento de una familia que se llama Reborn Electric Motors, es decir, es como motores eléctricos renacidos, ¿no? Recreados. Y en el fondo esta es una empresa que empezó hace 4 años primero a tomar motores o vehículos convencionales, buses, y los empezó a cambiar a buses eléctricos. Sin embargo, hace un año y tanto ya comenzaron a fabricar desde cero buses eléctricos. Las baterías se sacan de acá de Chile, hay algunas partes que se importan, pero aquí se ensambla también y se fabrica, se pone la inscripción, se hacen los cables de alto voltaje, se instala, se arma el chasis. Es decir, estamos hablando de manufactura avanzada de vehículos eléctricos, de buses eléctricos. Van a estar fabricando cerca de 100, 104 para este año. Partieron trabajando de la mano de algunas mineras que les han comprado y han hecho la inversión necesaria para que ellos puedan empezar a fabricar. Claro, son cantidades pequeñas, pero es una señal en el fondo de que se puede recuperar esta capacidad de manufactura avanzada en Chile, que tenemos con el capital humano, eso está. Tenemos también el litio, por ejemplo, tenemos el cobre, tenemos tierras raras, que son elementos que tienen que estar en las baterías, y tenemos la capacidad de fabricar también otras partes de estos vehículos, lo cual en el fondo nos entrega una enseñanza. Es posible. No sé si se va a poder mantener lo que es toda la fabricación en Chile, pero que nuestro país esté dando cátedra a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano, porque es la única fábrica de buses eléctricos en América Latina, es una señal muy importante de que hay otra manera de hacer las cosas, no solamente en términos del mercado laboral chileno, de las oportunidades de nuestra industria, sino que también esto podría de alguna forma acelerar el compromiso que tiene Chile de cumplir con estas metas de descarbonización. Y esto es muy, muy relevante, así que quiero sacarme el sombrero frente a estos jóvenes de Reborn Electric Motors que están haciendo buses eléctricos en la región de O'Higgins. Excelente iniciativa y con eso, en el fondo, queríamos partir este programa. Dicho eso, vamos a una pequeña pausa musical porque vamos a estar hablando a la vuelta con un científico que admiro mucho, además, porque estamos hablando acá de soberanía. Soberanía, la capacidad de recuperar nuestra posición, quizás en ciertos ámbitos, de dar un paso adelante. Estábamos hablando recién de la manufactura avanzada, en este caso de electromovilidad, por ejemplo, vehículos de carga eléctricos. Sin embargo, también es muy importante que Chile, para poder enfrentar todos estos desafíos que impone, por ejemplo, el cambio climático, que impone, no sé, las nuevas enfermedades, el envejecimiento, que impone la nueva capacidad de observación astronómica que tenemos, bueno, todo eso se tiene que computar, se tiene que solucionar, tiene que haber una capacidad tecnológica de cómputo necesaria para enfrentar todos esos desafíos, para hacer modelamiento, para responder preguntas complejas que sin esa capacidad de supercómputo no podríamos responder. Y Chile tiene un plan a mediano plazo, muy ambicioso, para poder mantener y generar un laboratorio de supercomputación. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, lo vamos a hablar con el entrevistado que viene después de la música. Pero vamos con eso. Esto es Figure It Out, de Royal Blood. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro. Antes de pasar a la primera entrevista muy interesante que vamos a tener el día de hoy, le quiero preguntar algo. ¿Ha escuchado hablar de Slack? Bueno, se trata de la plataforma de mensajería que tiene Salesforce, basada en canales que reúne a las personas y las herramientas de una organización, pero en un solo lugar. Esto permite que todos puedan mantenerse alineados y también productivos, logrando así el éxito desde cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar desde grandes empresas hasta las pymes, por lo que puedes personalizarla de manera muy sencilla de acuerdo a la forma en que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co/chile. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la primera entrevista del programa. Le estábamos diciendo justamente antes de la música que vamos a hablar de supercomputación, de supermáquinas con una capacidad de cómputo extraordinaria. Chile ya cuenta con algo de esto, con estas tecnologías, pero la idea es que podamos seguir avanzando, que podamos actualizar también esta capacidad. Para conocer un poco de qué estamos hablando, en el caso de que usted, por ejemplo, nunca haya escuchado de supercomputo, estamos conectados hasta ahora con Jaime San Martín, él es director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Jaime, bienvenido a la Ciencia del Futuro. Buen día.
Buenos días, Daniel. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das.
No, gracias por estar acá con nosotros. Sabemos que ustedes tienen una agenda bien compleja, están trabajando con un montón de instituciones ahí en el Centro de Modelamiento Matemático, en el CMM, y en el Laboratorio Nacional de Computación, que entendemos para que podamos ubicar también a las personas que nos están escuchando. Chile tiene supercomputadores y probablemente el más potente está en el casco histórico, aquí en el centro de Santiago, ¿no?
Sí, exactamente. Este es una iniciativa que nació hace 12 o 13 años, donde desde el Centro de Modelamiento invitamos a una serie de instituciones, en aquella época eran 6 instituciones, tú las conoces perfectamente, o sea, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Talca, la Universidad de Santa María, la Universidad de Santiago, la Pontificia Universidad Católica, la Católica del Norte y Reuna, y partimos con este proyecto, con la idea de proveer a todo Chile, o sea, esa es la parte importante, a todo Chile, a todos y a todas, los investigadores chilenos que quieran y que necesiten usar supercómputo. Y desde entonces ya llevamos 12 años funcionando, pero creemos que tenemos que pasar a una etapa superior. Y en eso estamos ahora.
Ahora, para entender, insisto nuevamente, para que las personas podamos contextualizarle un poquitito, cuando hablamos de supercómputo, cuando hablamos de supercomputadora, ¿a qué nos estamos refiriendo y para qué se usa una capacidad como esa, Jaime?
Ya, mira, la supercomputación, bueno, es una palabra un poco fancy, pero lo que indica es la mejor tecnología que tenemos disponible hoy en día para hacer cálculos, para estimar, para simular sistemas muy grandes que necesitan ser resueltos en tiempo razonable. Y podemos ver muchos ejemplos. Uno de los ejemplos más importantes y que nació en los años, probablemente en los años 50, con los primeros computadores, es la estimación del clima. Todos sufrimos de la estimación del clima, ¿no es cierto? Y queremos saber mejor y más. Imagínate que queremos saber cómo se va a comportar esencialmente el clima en los próximos 25 años en la zona central de Chile. Eso requiere una capacidad de cómputo enorme, porque además la quieres a un cierto nivel de detalle, no quieres que tengamos confundido Santiago con, no sé, con Los Vilos. O sea, queremos pequeñas celdas donde digamos, bueno, esta es la estimación de cuáles van a ser los principales valores de la temperatura, la presión, la precipitación, que nos tiene a todos muy complicados. Y eso requiere resolver ecuaciones complicadas de la física en un tiempo real. O sea, no me puedo demorar 30 años en resolver eso. ¿De acuerdo? Porque si no ya no sirve para nada. Entonces lo que uno hace es toma este problema enorme y lo divide en pequeños pedacitos. Cada pedacito, que son celdas de unos pocos kilómetros cuadrados, es resuelto en una unidad de cómputo. Pero la celda de al lado también es resuelta en otra unidad de cómputo y lo que necesito es que estas dos unidades de cómputo conversen a una velocidad alta. Así que un supercomputador no es más ni es menos que una serie de unidades de cómputo, o sea, pequeños computadores como los que tenemos nosotros en la casa, digamos, pero que están interconectados a altas velocidades. De manera que ellas se comunican entre sí y entre todas resuelven el problema. Y esa es una manera que la tecnología ha permitido resolver problemas de gran tamaño en un tiempo razonable.
Perfecto. Y nosotros acá en Chile, de hecho, tenemos esa capacidad hace un par de años ya, yo diría unos 8 o 9 años, ahí tú me vas a corregir, pero ustedes comenzaron justamente con un supercomputador que se llama Leftraru, luego le añadieron más capacidad con un segundo computador o supercomputador que se integró, que se llama Guacolda, tenemos la pareja, que de hecho hoy es el computador más poderoso que tenemos. Sin embargo, y acá hay algo que es importante también que se entienda. Entiendo que a medida que pasaron los años, más instituciones fueron sumándose, más investigadores fueron sumándose, fueron pidiendo esta capacidad, se dieron cuenta que era una muy buena capacidad. Y por lo tanto, en la medida que aumentaban las investigaciones, también el uso de estas máquinas que requieren renovación. Es decir, en su momento, probablemente Guacolda era, como se dice en buen chileno, la última chupada del mate. Tenía una capacidad de cómputo extraordinaria, pero estas cosas van cambiando con el tiempo y muy rápido, ¿no?
Sí, claro. Mira, en este minuto, cerca de 50 instituciones a lo largo y ancho de Chile están usando esas capacidades en igualdad de condiciones. Eso es importante. Cada investigador o investigadora de Chile tiene las mismas opciones para usar esta capacidad de cómputo. Y lo que hemos logrado es formar, digamos, un club de 44 instituciones que se han querido sumar para poder potenciar esta unidad de cómputo que tenemos. Y tienes razón, Leftraru fue un gran éxito hace 8 años, ya es un computador un poquito viejo. Normalmente estos computadores deberían renovarse cada 4 o 5 años, eso es lo que es el estándar internacional. Y hace 3 años inauguramos Guacolda, que era bastante más poderoso que Leftraru. Hoy en día lo que estamos haciendo es evaluando la compra de un nuevo unidad de cómputo, que probablemente va a entrar en operación el próximo año, a principios del próximo año. Y eso nos permite mantenernos al día en las necesidades que tiene la sociedad chilena en supercómputo. Pero el próximo salto, digamos en 5 años más, va a tener que ser de un volumen bastante más alto, mirando lo que ha sido la evolución natural de esta tecnología y de este uso en otros países. Así que podemos mirar qué es lo que sucedió en otros países cuando estaban en esta etapa de desarrollo. Y es por ello que necesitamos juntarnos, colaborar entre todos y todas, para que así la sociedad chilena tenga la capacidad de invertir en una infraestructura que le va a dar servicio a todos y a todas, repito. No solo en el ámbito científico, que ya es importante, o sea, para que nuestros científicos y científicas sean competitivos a nivel mundial, necesitan esta capacidad. Pero también el Estado necesita esta capacidad y la industria nacional. ¿Y el Estado por qué lo necesita? Porque hay una serie de simulaciones y de monitoreos que requieren esta capacidad de cómputo. Por ejemplo, hoy en día ya desde hace varios años, la división portuaria del MOP utiliza esta capacidad de cómputo para simular cómo se comporta toda nuestra infraestructura costera frente a lo que llamamos el cambio climático. Y esta es una gran aplicación. O sea, las políticas públicas requieren de esta capacidad de cómputo también. Y es por ello que insistimos en que el Estado se vaya sumando a esta nueva tecnología.
Perfecto. Jaime, ¿hasta qué punto, y esto me lo he preguntado en el último tiempo, cuando estamos hablando de supercómputo, ustedes tienen además, porque ya entendemos para qué se utiliza y para qué se puede seguir utilizando, ¿no? Porque además de la medida en que va mejorando la tecnología, se van haciendo también más pequeñas las máquinas. Entiendo que, por ejemplo, Guacolda es bastante más pequeño que el Extraru y tiene, no sé, el doble o el triple de capacidad, por lo tanto me imagino que en el futuro van a requerir también menos espacio, son más eficientes las máquinas, consumen menos energía también, todo lo cual es muy interesante también en este contexto de crisis climática, ¿cierto? Dicho eso, ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de tecnología versus la nube, por ejemplo? Hay, porque entiendo que son dos tecnologías que van de la mano, o que son paralelas, o que hay empresas que dicen, bueno, yo quiero hacer mi supercómputo en la nube. ¿Por qué tener que hacerlo físicamente?
Ya. Mira, es muy interesante esa pregunta, porque estas dos versiones de lo que es el cómputo son complementarias. Entonces, si tú quieres resolver un problema de la física, de la astronomía, de la química cuántica, etcétera, a una velocidad razonable, lo que necesitas es usar supercómputo. Por otro lado, la nube te provee otras soluciones que son importantes también en la ciencia y en las políticas públicas. La nube lo que te provee es una gran capacidad de acceso y de levantar, no sé, un volumen interesante de cómputo, pero a diferencia del supercómputo, tiene un problema de resolver problemas de gran tamaño en tiempo pequeño, porque la nube no te provee esta capacidad de interconexión entre los distintos nodos. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto súper interesante en Chile que se llama LERCE.
Lo conozco, sí, con Foster.
Lo conoces bien, con Francisco Foster, exactamente. Que trabaja también en el CMM y en varias instituciones. Este es un grupo interinstitucional grande, o sea, para poder competir en el mundo necesitamos los chilenos y chilenas juntarnos alrededor de grandes proyectos, por supuesto. Entonces, muchas instituciones involucradas, yo diría que son 10 o 15, y unos 50, 100 profesionales, hombres y mujeres, que trabajan en la LERCE. ¿Qué es lo que hace LERCE? LERCE toma los datos de, va a ser principalmente del LSST, o el Vera Rubin Observatory, los va a tomar cada noche, y lo que va a hacer es una preclasificación. Entonces va a decir, mira, este pedacito del cielo, lo más probable es que sea una supernova. ¿Ok? Así que los astrónomos del mundo que están interesados en estudiar supernovas van a ir a mirar allá. ¿Cómo se clasifica? Eso se hace en un supercomputador. Pero tú levantas toda esta información a la nube y entonces cualquier astrónomo del mundo se puede conectar a la nube. Esa es la gracia. Miles de astrónomos cada noche se van a conectar. Y eso no lo puede proveer un centro de supercómputo chileno. Esa capacidad de comunicación en el mundo solo lo puede proveer alguien que es un jugador mundial, como Amazon, por ejemplo, o Google. Uh-huh.
Entonces, en este caso queda súper demostrado la complementariedad. Es decir, claro, en la nube yo puedo compartir esto y darle una plataforma mundial. Exactamente. Pero el trabajo duro, el trabajo pesado que hace, por ejemplo, LERCE, de decir, oye, de todas esas teras y teras y teras de imágenes, aquí está la supernova, aquí ustedes tienen que mirar, eso lo hace el supercómputo chileno.
Exactamente. Esa es la complementariedad.
Perfecto, bueno, y eso puede aplicar en un montón de cosas. Hay que entender también que no nos están escuchando que hoy día se requiere supercómputo para mucho. ¿Por qué? Porque en la medida que avanza la ciencia y la investigación también se hace todo más complejo, hay muchas más variables. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuevos medicamentos, de reacciones moleculares, cuando hablamos del cáncer, cuando hablamos del tema espacial, cuando hablamos, por favor, del cambio climático, de modelar todas las variables que hay en el clima, o sea, todo eso requiere, y para muchos años en adelante, ¿no? Todo eso requiere un montón de capacidad y para eso es importante esto. Ahora, quiero llegar a lo más relevante de todo, Jaime. Ustedes ya tienen experiencia administrando este tipo de tecnologías, trabajando con más de 50 instituciones, han hecho un montón de investigaciones no solo nacionales, también internacionales. Por lo tanto, se dan cuenta de cómo esto ha impactado a la comunidad científica. Y ahora, ustedes quieren ir más allá y decir, cambiemos, no sé cómo decirlo, la gobernanza, cambiemos el modelo. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Porque entiendo que esta semana además firmaron un convenio muy interesante.
Sí, mira, este es una idea de juntémonos de una vez por todas. O sea, ojalá todas las instituciones que hacen investigación, también las instituciones del Estado que necesitan esta capacidad de cómputo, juntémonos, pensemos cómo podemos tener una buena gobernanza. Ahí hay modelos internacionales muy interesantes que tenemos que mirar y aprender, sobre todo aprender, para dotar a esta capacidad de cómputo una estabilidad que le permita a Chile ir invirtiendo en la medida de lo posible con el grado de desarrollo que tiene Chile. O sea, no tendría sentido hoy día invertir, no sé, 200 millones de euros como lo va a hacer el Barcelona Supercomputer Center en una máquina. ¿Te imaginas el volumen de inversión que significa eso? Si nuestras necesidades son bastante menores que eso. Entonces, lo que queremos es invertir suficiente, pero de acuerdo a nuestras necesidades, ser responsables en esa inversión. Y para ello, si tenemos un grupo de, no sé, 40, 50 instituciones nacionales que respaldan esta iniciativa y que dicen, mira, sí, esta iniciativa es potente, nos sirve a todos, es transparente, todo el mundo la puede usar en igualdad de condiciones, eso me parece que es un súper modelo para muchas otras cosas que Chile necesita hacer. Entre paréntesis, somos pocos en Chile. O sea, somos un pequeño país, hay una comunidad potente pero pequeña de científicos y científicas, y por lo tanto, si queremos competir en el mundo, la única solución, veo yo, es que nos juntemos más, que nos queramos un poquito más. Esa es la idea.
Ya, entonces ustedes lo que han firmado, y entiendo que participó el Ministerio de Ciencia, varias universidades, centros de investigación, bueno, obviamente el CNM, quieren formar el centro, el Laboratorio Nacional de Supercómputo, claro. Y eso es con un financiamiento basal, es decir, dejar de depender necesariamente de fondos concursables, ¿no? Que es lo que tienen que hacer ustedes cada cierto tiempo para mantenerse con vida y funcionando.
Claro. El sistema concursable es potente en sí mismo.
Sin duda.
Es muy potente, porque te permite desarrollar el máximo de tu iniciativa, de tu creatividad, etc. Pero tiene un problema los proyectos concursables, que no permiten esta colaboración profunda. No permiten crear soluciones más grandes. Y cuando uno quiere crear soluciones más grandes, donde involucra muchas instituciones, la única manera es dotar de un fondo basal. Pero para ello las instituciones se tienen que poner de acuerdo, por supuesto. Entonces este es un trade-off entre los usuarios y el Estado. Y ese es el nuevo contrato que queremos hacer con el Estado. Decirle, mira, nosotros nos ponemos todos de acuerdo, perfectamente. Pero necesitamos como contrapartida que el Estado diga, entonces no tengo ningún problema en invertir en esta solución, porque yo sé que cada peso que invierta le va a llegar a todos y a todas en igualdad de condiciones. Esa es la idea.
Jaime, ¿y en qué quedaron finalmente? Porque ¿qué es lo que se firmó? Para tenerlo súper claro y también entender un poco la bajada de lo que se ha firmado esta semana.
Lo que firmamos es la idea de sentémonos a conversar. Veamos cómo podemos dotar a Chile de la mejor solución que tome los mejores modelos del mundo, pero que además entienda cuál es la realidad nacional, cuál es nuestra cultura. O sea, tenemos que ser capaces de inventar nosotros también parte de la solución. No es llegar y copiar, vamos a traer la solución de Barcelona y la vamos a instalar en Chile. No, eso no tiene mucho sentido. Lo que sí queremos aprender cómo funciona el Barcelona y cómo lo podemos adaptar de la mejor manera posible a Chile, para que, de nuevo, el Estado se sienta tranquilo de invertir en un lugar donde sabe que a todos y a todas le va a llegar de la misma manera.
Y bueno, incluso el gobierno. O sea, perdón, o el Estado, entiendo que hay un montón de investigaciones que tienen aplicaciones súper prácticas. Estamos hablando de transporte, de reacción a emergencias o desastres naturales, etcétera, que tienen que ver también con esto, ¿no?
Claro, mira, ya el Estado es uno de los 10 usuarios más importantes de la solución que tenemos hoy día, del Estrato Guacolda. Y eso es impresionante. ¿Y en qué se usa? Bueno, en muchas cosas que tienen que ver con políticas públicas. Monitoreo de infraestructura, monitoreo de, no sé, nuestras riquezas naturales, como ya expliqué, monitoreo de la costa, diseño de, no sé, si tú quieres decir, ¿cómo podría evolucionar Santiago si hago tal o cual medida? Bueno, ese es un sistema muy complejo y muy grande que necesita ser simulado en un supercomputador.
Entiendo, Jaime, que incluso hasta la especie exótica invasora, el impacto que tiene también ha sido eventualmente estudiado por alguno de los grupos, ¿no?
Sí, mira, ese es un descubrimiento fantástico, parte de nuestra ignorancia, pero el SAC tiene un grupo relativamente pequeño pero potente de simulación en cuáles son las amenazas que nos pueden llegar de cualquier parte. Hoy día el mundo está hiperconectado, ¿no es cierto? O sea, un avión te trae una amenaza en 24 horas de cualquier parte del mundo. Pero además están nuestra cordillera, nuestro mar, etcétera. Hay amenazas de ingreso de nuevas plagas, tanto para el sector vegetal como para el sector animal y para el humano. Por supuesto, ya conocemos un gran caso del cual todavía estamos tratando de salir. Y lo que hace el SAG es simular distintas condiciones y ver cuáles son más peligrosas, digamos, para Chile.
Perfecto. Y
esos son modelos enormes, que requieren mucha simulación.
Bueno, Jaime, nos queda súper claro. Te queremos felicitar además por el trabajo que ya han venido realizando ya hace varios años. Ojalá poder seguir avanzando, aprendiendo y adaptando estas soluciones y esta nueva capacidad tecnológica a las necesidades que tiene Chile, ¿no? Nuestra comunidad científica, que tú bien dijiste, es pequeña, pero hace mucho con poco. Ojalá darle un poquito más de herramientas también para poder avanzar mucho más, ¿no? Que esa es la clave, sobre todo en tiempos de crisis económica. Hay que recordar que los grandes milagros en realidad no son milagros. Se debe a que se hacen las inversiones correctas en el momento correcto. Y por lo general, hay que hacerlo contracíclico, es decir, cuando se viene la faca flaca, ahí es cuando más hay que invertir a lo mejor en ciencia, tecnología y capacidad de investigación. Jaime San Martín, director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, Daniel, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Quisiera mandar un pequeño saludo a dos personas que han sido muy importantes en este laboratorio.
Dale.
A Tomás Pérez Acle, un gran abrazo, que estuvo muy al inicio y nos ha apoyado infinitamente, y a María Elena Boisier, que yo creo que también la conoce, que trabaja en la Pontificia Universidad Católica, que ha sido fundamental en esta última etapa, en crecer, en llegar a esta organización.
Tremendo, ambos muy cracks, ¿eh? Así que María Elena, sí, Tomás, un abrazo crack. También, abrazo también para ustedes. Jaime, gracias nuevamente, que esté muy bien.
Ya, un abrazo para ti, Daniel, hasta la próxima.